las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón. Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón. La vida sola está muy sosa. Le falta un poco de condimento. Mira que miento en muchas cosas, pero es que en esta no te miento. El corazón solo es motor. Si no hay fuel, no hay movimiento. A eso le llamo el limón, que hace que sientas lo que yo siento. Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón. Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón. Preguntarás mucho por qué. ¿Por qué el limón este es tan bueno? Pues que está dulce una gota con el té, pero está amargo si te echas un vaso entero. Yo aprendí del limonero a no exprimirme como un loco. Por eso la frase te quiero la evito, porque prefiero quererte poquito a poco. Limón, limón, limón.
Limón pa'l corazón,
pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón.
Mi limón, mi limonero.
Limón, limón, limón.
Medio limón.
Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón.
Ay, me ha hecho gracia esa última, perdón.
Limón, limón, limón. Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón.
Que me lo manda el doctor.
Limón, limón, limón.
Y un octavo de limón.
Pa'l corazón, pa'l corazón, pa'l corazón.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical que nos presenta Roy Borland y el Canca para iniciar un nuevo recorrido esta mañana aquí en el Expreso de las 10 con un tema titulado Limón. Y es que podríamos pensar que para comer de forma saludable basta con elegir alimentos nutritivos, pero lo cierto es que es igual de importante seleccionar correctamente los utensilios, las ollas, sartenes donde cocinamos y el orden en el que compramos los alimentos en el supermercado. También la forma como los ponemos en nuestra despensa y la manera incluso en que los guardamos en el refrigerador. Esto influye en una buena alimentación. Además, el día de hoy hablaremos de lo que no debes hacer cuando quieres bajar de peso y compartiremos diversas recetas deliciosas y al mismo tiempo saludables. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Thank you.
¿Te has dado cuenta cómo la pandemia ha afectado la alimentación de muchas personas alrededor del mundo? Diversos estudios realizados demuestran que durante la crisis de COVID-19 se ha producido un aumento del consumo de bebidas azucaradas, snacks y dulces, comida rápida y productos precocinados, además de una disminución del consumo de frutas y verduras y de actividad física y deportiva, por lo que es necesario implementar hábitos alimenticios que nos lleven a recuperar la salud. Planea tus comidas con anticipación. No puedes comer lo que no tienes a la mano. Dedica un día a la semana para surtir tu despensa y refrigerador. Anticipa el lugar donde podrás hacer las compras y los productos que piensas adquirir. Selecciona frutas y verduras de diferentes colores. Así estarás aportando a tu organismo una valiosa variedad de vitaminas y minerales necesarios para el funcionamiento adecuado de tu cuerpo y la prevención de enfermedades. Establece horarios para comer y respétalos. Si te parece un hábito difícil de lograr, ayúdate con una alarma o incluso anótalo en tu agenda. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a planear tu alimentación sanamente. ¿Y quién mejor para orientarnos en este tema que la nutrióloga Janet Bueno? Aprovecha su visita y a comer sano.
Janet Bueno es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica, nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia en la consultoría privada y nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10. La saludamos con mucho gusto esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Alonso? Muchas gracias por la invitación.
Qué gusto saludarte. Ayer entramos a tu sitio de Facebook, mi querida Janet, y algo que me llamó la atención es que en uno de los comentarios que compartes decías o preguntabas, ¿tu cocina te facilita comer saludablemente? A la pregunta que formulabas. Y esto nos lleva a la importancia del orden en la cocina, desde el momento de realizar las compras, pero también cómo los dispones en la alacena, en el refrigerador, en fin.
Exacto. Muchas veces creemos que comer saludable implica contar calorías, cuántas tortillas me tocan, cuál es la fruta de moda, ¿no?, de temporada, o el alimento funcional, ¿no? Entonces, que si la maca, que si la moringa, que si está el té verde. Y entonces creemos que enfocándonos a algo muy, muy específico, ya vamos a comer bien, ¿no? O vamos a bajar de peso, que es lo más común que buscamos a través de la nutrición, perder peso. Sin embargo, yo siempre he creído que bajar de peso o comer saludable o mejorar tu salud tiene que ver con cosas mucho más básicas, más simples inclusive de hacer. Por ejemplo, tener una cocina limpia, una cocina ordenada, una cocina que te invite a meterte, ¿no? Si yo llego a mi cocina y está recogida, no hay trastes sucios mucho, o tampoco secándose, mi frutero está completo, tengo afuera solo lo necesario, porque a veces tenemos la cocina invadida de, primero, la panera, ¿no?, llena de pan. Entonces, pues, ¿qué se me antoja comer? Pan.
Y luego tengo un montón. Lo que tienes a la vista,
exacto,
claro.
Exacto. Y un montón de electrodomésticos que a veces ni usamos. Entonces, pues, yo invito a que tengamos la licuadora, que es lo que más usamos, a lo mejor la cafetera, en mi caso, que todos los días tomo café, pero tengo una cafetera chica, no tan estorbosa. Tengo el hornito tostador, que también uso mucho, pero, por ejemplo, que el procesador de alimentos, que la cafetera que te hace capuchinos, todo esto que no se usa a diario lo tengo guardado. Y el día que la batidora, ¿no?, todo esto que todos tenemos regularmente, pues lo saco el día que lo voy a usar, que pues no es ni siquiera una vez cada 15 días, ¿no? Entonces, que mi cocina esté despejada va a ayudar a que se me antoje cocinar.
De otra manera, no quieres ni meterte.
No, porque, ay, no, es que tengo que lavar los trastes. No,
con
no,
eso
no.
Tienes.
Ajá. Es más, dices tú, híjole, quiero comer papaya, pero la tengo en el frutero, me falta sacar la tablita. La tablita está sucia, el cuchillo no tiene filo. Mejor abro una bolsa de galletas, ¿no?
Sí.
Pero si, por ejemplo, ya tienes la papaya picada inclusive en el refrigerador, pues bueno, va a ser mucho más fácil tomarla y querértela comer. Entonces, a veces comer saludable tiene que ver con eso, con surtir lo correcto desde la compra de alimentos, tenerlo disponible, que yo abra mi alacena y la tenga ordenada, que no tenga a la vista lo que no quiero comer. Mejor aún no comprarlo, pero
desde
ya si
inicio
lo tengo, pues bueno, tenerlo atrás escondido hasta el fondo, donde hasta a mí me da flojera alcanzar la sillita, ¿no?
Para ocultarlo para de ti mismo a veces es
exactamente
necesario.
Exactamente, y sobre todo de nuestros pequeñitos. Uh-huh. Y tenerla como de una manera fácil de usar, ¿no? Que lo que más utilizo lo tenga a la mano y no que quiera sacar el salero y tenga que mover 20 bolsitas de incompletas de arroz y de pastas y de cosas. Y entonces se vuelve una batalla o muy tardado cocinar. A lo mejor lo haces, pero te toma mucho más tiempo a que si todo está como un poquito más ordenado.
Hasta puedes hacer un pequeño análisis, ¿no? Asomarte a tu cocina, ver cómo está. Hasta puedes tomar fotografías para ver el antes y el después.
Fíjate que inclusive es bien interesante para empezar tomar fotografías justamente. Uh-huh. Tomas fotografías como de toda tu cocina general, como si se la quieres mandar a alguien para que la conozca. Y luego del refri, y luego del congelador, y luego de la pura alacena, y luego de la pura sección donde preparas los alimentos, ¿no? Donde picas, etcétera, de tu mesa donde comes regularmente. Y a veces en foto te das cuenta de cosas, ¿no? Porque a veces estás tan acostumbrado a verlo que pues ya es parte de tu cocina.
Sí, le llaman ceguera de taller.
Ándale, exactamente.
Estás tan acostumbrado que ya no te lo parece notas. Normal.
Cuando ya lo ves en una foto dices, ay Dios, o sea, ¿qué está haciendo allí? No sé, esa toalla para secar los trastos que ya está sucia. ¿Por qué la dejé a un lado en lugar de pues ponerla directamente donde se tiene que poner para lavarla? O esa cuchara, tengo un año que no la uso. Mira, por ejemplo, yo recomiendo mucho depurar, por supuesto, ¿no? Partir primero por depurar. Y el otro día saqué, a mí me pasó, tengo un cajón en donde tengo las cucharas, las cosas que no se usan tanto, pero que no quiero desechar, porque eventualmente, por ejemplo, el rodillito este de madera para hacer galletas, ¿no? Para extender la masa. Entonces, no lo hago frecuente, pero tengo niñas que en algún momento me van a empezar a pedir preparar más comida ellas mismas. Entonces, pues, lo tengo guardado en una sección donde no me estorbe, donde no me haga bulto, pero que no quiero desechar. Pues, el otro día, buscando uno de estos que son como para insertar, para hacer brochetas, sí. Que iba a ser unas brochetas vegetarianas, entonces, buscándolas, me encontré ubicas este molinillo, creo que le llaman, para hacer el chocolate, claro. Así, que en algún momento mi esposo se empecinó en comprar, que porque él iba a hacer un chocolate espumoso, nunca hacemos chocolates y lo hacemos luego con cocoa sin azúcar.
Pero ahí se tiró el molinillo.
Lo uso en la licuadora esta de inmersión, entonces allí está el, pues lo saqué, dije, bueno, con el perdón de mi esposo, se va, porque no lo, o sea, tenemos casi 15 años de casados, lo hemos usado yo creo que una vez, ¿no? Entonces, no lo voy a volver a usar, lo saqué. Pero ese es como un ejemplo, pero si nos echamos un clavadito hacia nuestra cocina, híjole, vamos a encontrar un montón de cosas que nada más nos estorban, que para sacar una olla que uso con frecuencia tengo que tirar 20 más y se hace un ruidajal y luego se vuelve hasta una flojera, ay, no, mejor no lo hago, ¿no? Entonces buscar el depurar, el dejar una cocina más limpia, más funcional, que te invite a cocinar, que tú digas, tengo ganas de que preparar, sentarme aquí. También yo recomiendo hacerlo como agradable. Por ejemplo, a mí me funciona, o pongo, si es importante y necesito, las noticias, ¿no? Que algo que diga, es que necesito enterarme de esto, pongo las noticias un rato. Normalmente pongo una serie, pongo un podcast, pongo un concierto de algún artista que me guste.
Una cierta ambientación, digamos.
Exactamente, como para que si de pronto no tengo mucho ánimo de ponerme a picar verduras, porque va a ser una sopa de verduras y me voy a entretener un ratito picando verduras, pues lo hago con algo que me agrada.
Exactamente. Bueno, el orden es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para una nutrición saludable. Y vamos a aprovechar, además de estas recomendaciones que nos comparte Janet esta mañana, para escuchar algunos casos y conocer al respecto y lo que la nutrición puede aportar sobre cierta atención a cuestiones y condiciones específicas.
Mi nombre es Guadalupe. Me diagnosticaron hígado graso. Mi médico me recomendó buscar una nutrióloga con el fin de cambiar mis hábitos alimenticios y mejorar mi condición de salud. La verdad puedo decir que al asistir con la nutrióloga Janet Bueno, sentí seguridad. La nutrióloga me diseñó un plan de alimentación sano, con alimentos variados, que me ayudan a tener una mejor salud.
Bueno, la persona nos habla de hígado graso. Eso fue el motivo que la llevó contigo para recibir una orientación nutricional. Platícanos acerca del hígado graso y las recomendaciones que en casos como este deberíamos considerar.
Sí, el problema con se le llama esteatosis hepática no alcohólica, es el nombre correcto, aunque lo conocemos y lo mencionamos mucho como hígado graso. Son depósitos de grasa que se van acumulando en el hígado justamente como consecuencia o complicación generalmente de una dieta, por supuesto, inadecuada y una obesidad. Sobre todo una obesidad de tipo androide, que es esta obesidad que se genera más a nivel de la cintura, ¿no? Piernas y brazos relativamente delgados, pero con mucho grasa abdominal. El problema con el hígado graso es que muchas veces no es diagnosticado a tiempo y entonces la anatomía, las células del hígado, los hepatocitos empiezan a cambiar y entonces se puede generar una fibrosis y con ello pues una cirrosis hepática inclusive. Antes creíamos, ¿no? Y escuchábamos que alguien tiene cirrosis y luego te ibas a creer que era derivado al consumo de alcohol. Y hoy en día hay muchísimo, no me sé las estadísticas, pero ha habido un incremento importante en cirrosis hepática derivado del hígado graso o de la esteatosis hepática no alcohólica. Entonces, ¿cómo se controla? Primero, ¿cómo se previene? Pues evitando ganar peso, ¿no? Tener una alimentación saludable. Pero como comentábamos en un principio, como un hábito de vida, no mientras pierdo peso para la boda de mi hija, o no para que me quede el vestido de mi boda, o no para las vacaciones, sino tenemos que tener un estilo de vida saludable. Siempre hemos hecho el énfasis que no es por una situación estética, aunque claro que la vanidad, la estética, la figura puede ser que nos motive, ¿no? Si no me gusta cómo me queda mi ropa, pues evidentemente me quiero ver mejor porque me quiero sentir también mejor, me quiero sentir más segura de mí. Y si eso me motiva a comer mejor y hacer modificaciones de raíz, es bastante válido, ¿no?
Como en este caso, ¿qué tipo de modificaciones deben considerarse?
Para esta paciente, por ejemplo,
de hígado graso,
una alimentación, se recomienda un poco más tipo vegetal, o no reducir el consumo de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, carnes con grasa saturada o alimentos ricos en grasa saturada, por ejemplo, mantequilla, tocino, chorizo, jamón, etcétera. Aumentar el consumo de frutas y verduras, por supuesto. En su caso, hay otros problemas de salud. Entonces, sería enfocarnos también en reducir el consumo de harinas blancas para reducir también la cantidad de triglicéridos, bajar las grasas saturadas para bajar el nivel de colesterol, empezar con una actividad física moderada, dependiendo del paciente. A veces solamente darle 2-3 vueltas a la manzana. Ellos, por ejemplo, tienen un negocio, entonces a lo mejor podría ser a cierta hora del día que el trabajo baja un poquito y que no esté el sol muy fuerte, darle unas vueltas a la manzana. A lo mejor los días que tengan un poquito menos de trabajo o más tranquilos, irse como tal a caminar a un parque, a un área verde, que respiren aire puro. O sea, buscar modificar hábitos desde raíz, reducir o intercambiar alimentos. Por ejemplo, si comía un pan con harina integral, digo blanca, pues cambiarlo a integral. Si comía pasta blanca, cambiarla a integral. Arroz blanco por integral. Reducir el consumo de azúcares. Hay pacientes que dicen, bueno, si me dejas mi café con un sustituto, fascinada. Hay pacientes que dicen, no, a mí no me gusta, prefiero negro. Ah, bueno, entonces lo dejamos negro. Es un tema complejo porque de pronto pueden tener otras patologías. Claro. En el caso, por ejemplo, de Lupita, es una paciente que también tiene problemitas gástricos, tiene mucho reflujo y gastritis muy aguda. Entonces, habrá cosas que son saludables y que le beneficie para el tema del hígado graso, pero que ahorita tenemos que restringir porque ahorita en este momento trae mucho problema de gastritis o de reflujo. Una vez que mejore, vamos a poder aumentar como la variedad de la dieta.
En este sentido, estas recomendaciones son personalizadas.
Exactamente,
porque la persona tiene una serie de condiciones que es necesario tomar en cuenta como parte del diagnóstico que incluso la llevó contigo.
Exacto, inclusive, por ejemplo, no sabemos el tiempo de evolución que tenga con la cirrosis. Entonces, la cirrosis muchas veces viene acompañada con deficiencias nutrimentales, porque el hígado pues es nuestra fábrica número uno para formar proteínas, por ejemplo.
La importancia del órgano.
Exacto, entonces no sabemos hasta que tenga, está por hacerse los segundos exámenes de sangre, más bien, los primeros de sangre, ahorita se empezaron con otros exámenes, y entonces ahí vamos a corroborar. Y entonces, sí, todo es totalmente personalizado, inclusive en algo no tan serio, por ejemplo, bajar de peso, tiene que ser personalizado, porque, por ejemplo, en mi caso, yo cocino para dos niñas. Entonces, no voy a ponerme a cocinar algo que no me sea como muy compatible con la nutrición de ellas o con los gustos de ellas, porque, o sea, va a ser todo el día en la cocina, ¿no? Si cocino algo para mí y algo para ellas. Pero habrá quien, por ejemplo, en tu caso, que es una familia ya integrada por adultos, en donde todos participan, en donde todos tienen sus gustos ya muy marcados, y entonces es más fácil a lo mejor distribuirse las actividades y entonces se cocina más rápido. Y entonces podemos innovar inclusive, ¿no? Y hacer cosas diferentes porque hay disposición, porque hay tiempo. tendré un adulto mayor que le cuesta mucho trabajo cambiar sus recetas tradicionales, y entonces trato de negociar con ellos y les digo, a ver, dejamos tus frijolitos que te encantan, pero o le reducimos la cantidad de manteca o lo cambiamos por aceite. En el aceite sofríes un poquito de un chile rojo, un chile güero, para que te dé el saborcito rico a los frijoles, y entonces quitamos la manteca. Habrá pacientes a los que es mejor si les quite los frijoles. Entonces es muy variable todo. Lo importante es que cada uno en su medida, cada uno medio a su ritmo y un poquito presionados también, mejoren sus hábitos.
Claro, a veces esperamos cambios sumamente radicales, pero en ocasiones se trata de pequeñas modificaciones que pueden poner orden y además disfrutar desde luego de una buena salud y una buena nutrición.
No existe plato desdeñado en la cocina cuando se realiza de una manera auténtica. Cervantes.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Siguiendo con las recomendaciones para comer sano, anticípate a la prisa. Pica la fruta y déjala en recipientes lista para servir o llevar. Prevé la preparación de tus alimentos. Por ejemplo, la noche anterior, desinfecta la lechuga, rebana las verduras o deja a la mano los utensilios que vayas a necesitar. Procura desayunar bien. Después de toda una noche de no consumir alimentos, tu cuerpo necesita una carga adecuada y suficiente de nutrientes y energía. Toma agua natural. Es la única bebida que necesita tu cuerpo para funcionar adecuadamente. Puedes darle un toque de sabor y aroma agregando una rodaja de limón o de cualquier fruta, una ramita de romero, hierbabuena u otra infusión que sea de tu preferencia. Tomado del libro El Expreso de las 10, bitácora para el viaje interior.
Hoy estamos conversando con la maestra de nutrición Janet Bueno, quien nos brinda recomendaciones para tener orden en la cocina. Tu cocina te invita a tener una buena alimentación, una nutrición saludable, es lo que estamos revisando. Incluso la disposición en la alacena o en el refrigerador es algo muy importante. Leía en tus recomendaciones, Janet, que sugerías que se utilizaran envases de vidrio para almacenar la comida o los ingredientes en el refrigerador.
Sí, aparte de que se conservan más frescos y se conservan mejor, ves lo que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes ya el envase donde va la sal y donde va los chiles secos, donde va el coco rallado sin azúcar, etcétera. Entonces, en el momento en el que lo ves que se va vaciando, pues te es más fácil inclusive hacer una lista del súper. Se recomienda también, por ejemplo, que pongas hasta por orden. Por ejemplo, en mi caso, en la parte de abajo tengo lo que yo uso para cocinar más, ¿no? El comino, los pimientos, la pimienta, la orégano, mejorana, etcétera. Yo las bolsitas de pasta, por ejemplo, que compro, las corto y las voy vaciando también en los frasquitos, de tal manera que normalmente tengo el mismo número de pastas. Y entonces, conforme se acaba un frasquito, pues ya sé que tengo que reponer una bolsita, por lo menos de pasta, por ejemplo. Y en la sección de arriba tengo frasquitos iguales, todos los tengo igualitos. Y ahí tengo como la sección de lo más dulcecito. Por ejemplo, tengo los cacao nibs, tengo el coco rallado, tengo la granola, el arándano, los blueberries. El dátil, de tal manera que es la canela molida, la cocoa sin azúcar, como para lo que uso para las avenas, porque preparo mucho avena, o como lo dulcecito, ¿no? Lo del postrecito. Entonces, para mí me es mucho más fácil porque en automático ya sé en qué sección está, inclusive mis hijas, ya mi hija voltea y me señala que quiere que le ponga cocoa, por ejemplo, a la avena, y entonces me es mucho más cómodo. Se recomienda, por ejemplo, si lo vas a vaciar y es algo que no se utiliza tanto, pues sí ponerle o etiquetarle que la fecha de caducidad en el frasco. La idea de ponerlo en un frasco de vidrio es para también tener más, visualmente más agradable toda la cena.
Esta sensación de higiene, de limpieza, de pulcritud,
¿no? Exacto, como que cuando lo tienes muy homogéneo, siempre se va a ver mejor, ¿no? Es como cuando acomodas todos tus tenis juntos y luego todos tus zapatos, se va a ver mejor que todos regados. Entonces, obviamente, si un par de tenis y un par de zapatos es el que más usas, entonces ese a lo mejor si lo pones más cerca de ti. Por ejemplo, yo recomiendo tener cerca de donde cocinas una canastita o algo que donde puedes poner la cuchara que más utilizas, ¿no? En mi caso uso mucho una espátula, estas que le llaman miserables, entonces ahí la tengo.
Y no estar buscando cada vez en el cajón donde tienes todo.
Y lo desacomodas todo.
Sí.
Ahí tengo, por ejemplo, el frasquito con aceite de oliva, el vinagre balsámico, otro salero, tengo uno donde cocino y otro que lo tengo acá en otra sección, porque así de pronto me es más fácil. Por ejemplo, preparo una ensalada y rápido le pongo, tengo el molinito de pimienta, por ejemplo, que es lo que yo uso, ¿no? A lo mejor mi abuelita tendría ahí la botellita de aceite que utiliza, a lo mejor unas pinzas. La idea es que cuando yo quiera hacer un huevo, saque el sartén rápido y no tenga que sacar 20 sartenes para sacar el sartén del huevo y que voltee al refrigerador y sepa dónde están las tortillas y no ando buscándolas a ver dónde quedaron, sino que cada cosa tenga un poquito, sin entrar en la obsesión, por supuesto, porque en una cocina todos metemos mano, más las mamás, pero todos, o sea, llega el hijo y saca una cosa, saca otra, y entonces cuando menos piensa ya todo se desacomodó.
Claro, y que no te pase que en el refrigerador de pronto los alimentos se hacen viejos y ya cambiaron de apariencia y no te habías dado cuenta.
Exacto, porque aparte te quedó el molde está ya, inclusive yo también recomiendo frascos de vidrio para almacenar los alimentos en el refrigerador. La fruta, en lo personal, yo la guardo en frascos de plástico y los alimentos, lo que hay que recalentar, en frascos de vidrio. Y tengo secciones, por ejemplo, la sección de hasta abajo donde va el pan, las tortillas, el pampita, luego la siguiente sección pongo toda la fruta, que es la que alcanzan mis hijas, y la siguiente sección todos los restos de comida, ¿no? Los recalentaditos que luego vamos a tener. De tal manera que si quiero frijoles, pues ya sé dónde buscar, si no hay ahí, pues ya no hay frijoles, ¿no?
Bueno, pues hay que poner en práctica estas recomendaciones en el día a día, y este orden, además de darte una tranquilidad, te quita el estrés, desde luego, porque no tienes este agobio de dónde quedaron las cosas, puede ayudar también a tener una nutrición saludable.
El descubrimiento de un nuevo plato hace más por la felicidad humana que el descubrimiento de una nueva estrella. Brillat Savarin.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Pues el día de hoy que estamos brindando recomendaciones para una buena nutrición, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Sima Funk y Diana Fuentes con una pieza titulada La Papa.
¡Oye! ¡Dile! ¡Dale, chiquita! Pasando hambre,
cómetela.
Deja ya la timidez, yo estoy aquí para alimentarte.
papa se te enfría.
Come, 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 come.
El condimento que tu cuerpo necesita lo tengo yo. La proteína que te endulce y te pone bonita. Pa' que la salud no te falte. No, vamos a alimentarnos por partir. Que tú no tienes necesidad de andar sola por ahí sin comer. Habiendo tanto mango pa' ti, cómete la papa y tú verás que te da felicidad y te cae
por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando con la maestra Janet Bueno, maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, nutrióloga certificada con más de 20 años de experiencia, nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10. Y se ha comunicado una persona, nos dice: mi mamá es muy fan de los remedios caseros. ¿Pueden llegar a ser dañinos si se abusa de ellos? Y pregunta además si es malo tomar muchas vitaminas, es lo que nos pregunta nuestro radioescucha.
Bueno, las vitaminas, hay algunas que sí se recomiendan como suplementar eventualmente. Hoy sabemos que la deficiencia de vitamina D ha sido mayor ahora con la pandemia y con el encierro. En personas vegetarianas, veganas, inclusive aunque comamos carne, la suplementación de vitamina B12 puede ser importante. Pero sí es mejor, dependiendo del caso, ver qué hay que suplementar, porque en algunos casos sí habría que ser también hierro, etcétera. Se podrían tomar multivitamínicos también eventualmente, sí, pero hay vitaminas que generan toxicidad, entonces tampoco es consumirlas como si fuera agua natural. Y preguntaba, perdón.
Acerca de los remedios caseros.
También depende de qué remedio, ¿no? Por ejemplo, si a mi hija le duele la pancita y le quiero dar un tecito de manzanilla, pues bueno, no va a haber ningún problema. Si le estoy dando tecitos, infusiones, y entonces mi hija ya no comió porque se llenó el tecito, la infusión, tiene con este dolorcito de pancita varios días, ya está afectando su alimentación, sus horas de sueño, entonces pues no hay que dejarlo en un remedio. Pero yo creo que todo con moderación. Ahora, como tratamiento para una enfermedad, todo depende. Hay tratamientos o remedios o pastillas naturistas que sí tienen efectos secundarios nocivos a la salud. Entonces, yo siempre he dicho que hay que consultarlo con su médico. En mi caso, como nutrióloga, a veces pacientes, por ejemplo, con enfermedades renales es lo más común, con enfermedades hepáticas, con diabetes, es lo más común. Oye, Janet, me recetaron un licuado de avena cruda con manzana para bajar el colesterol. ¿Está bien? Sí, por supuesto, la avena se ha demostrado que tiene un efecto positivo para el colesterol, o sea, baja los niveles de colesterol, pero no sustituye o no compensa las carnitas del domingo, el refresco, la bebida alcohólica. Entonces, bueno, sí está bien, pero hay que cuidar lo demás, ¿no? No solo se lo dejamos al remedio. Y este remedio, por decirlo así, casero, sí tiene un estudio, ¿no? O sea, sí se sabe que la avena tiene lignanos que ayuda a bajar los niveles de colesterol. Pero, por ejemplo, tomar una hierbita, una plantita.
Sí, el hueso de fraile, cuestiones de este
exacto,
tipo.
Exacto. Para contrarrestar alguna enfermedad. Y aparte de esa enfermedad, no me estoy atendiendo de manera completa.
Eso es muy importante, el abandono de tratamientos por los remedios caseros.
Exacto, eso sí no debe de pasar. O sea, sí debemos de estar vigilando o monitoreando esos niveles que están elevados y consultar con el médico tratante si este remedio pudiera no afectarme más de lo que me dice que me va a ayudar.
Se ha comunicado Gerardo Ramírez, te manda un saludo. Gracias. También Andrea García: yo tengo problemas con la comida que sobra y que guardo en el refrigerador. Ya no sé hasta cuándo se puede utilizar o si hay que guardarla en el congelador. ¿Hay alguna recomendación, un orden para guardar carnes, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, si no crees comértelo al siguiente día, por ejemplo, o a los siguientes 2 días, es mejor congelarlo. ¿Qué no se debe de hacer? Meterlo en el refrigerador 3, 4, 5 días. Viernes ya nadie se lo comió, entonces déjame lo meto al congelador para que no se eche a perder. Eso sí, no. Si lo vas a congelar, es mejor que sea en el día que no te lo vas a comer, ¿no? Por ejemplo, yo hoy hago un guisado de lentejas y me salió un montón, y entonces yo sé que no me lo voy a acabar o voy a comer todos los días lentejas. Entonces, porciono, se congela en la cantidad que yo sepa, que yo sé que me voy a comer la siguiente vez que lo descongele. Entonces, lo porciono, lo etiqueto, es importante, lentejas guisadas con pimientos, y le pongo la fecha y lo guardo.
Que no se quede ahí para siempre, ¿no?
Exacto, porque luego aparte, luego reusamos los botes de yogurt, es muy común para congelar, y entonces no sabes qué hay en cada bote, ¿no? Si son lentejas, son garbanzos.
Todos son iguales.
Exacto, entonces lo ideal siempre hay que etiquetar, sobre todo en el congelador, camarón, ¿no? O este es arroz, o estos son frijoles, o estos crudo o cocido. Hay que separar también en qué sección va lo crudo, en qué sección va lo cocido, en qué sección va la fruta congelada.
Nos preguntaba, Andrea, etcétera, si para guardar las carnes hay alguna recomendación.
Bueno, normalmente la carne se tiene que guardar recién la compras, cruda, y se mete. Si la vas a preparar y luego congelar, lo ideal es que sea como con algún medio líquido, ¿no? Un caldo o una salsa, porque si la guardas así sola, se reseca demasiado, se quema de alguna manera. Entonces, lo ideal es, si hiciste una carne en salsa verde, carne en salsa roja, es igual. En el momento en el que la preparaste, hoy la cocino, una carne en su jugo, me salió mucha, o hice el doble justamente con la intención de congelar. La dejas enfriar un poco y luego la cierras bien, la etiquetas y la metes a congelar.
Otra recomendación que vi en tu sitio de Facebook es que si vas a calentar en el horno de microondas, no utilices envases de plástico o de unicel.
Exacto, no. De hecho, se recomienda usar vidrio, siempre vidrio. Para recalentar el microondas, vidrio. O usas una ollita, ¿no? Como la antigüita. Pero en plástico no, porque se liberan acrilamida, que es una sustancia que inclusive se ha asociado con el riesgo de cáncer. Uy. Entonces, no plástico. Inclusive hay plásticos que están diseñados para el microondas. Pero estos moldes de plástico diseñados para el microondas van como más enfocados a... Ay, perdón, me equivoqué de botón por quitar el sonido. Van más enfocados a que es el bote con la tapa que puedes abrir para liberar el vapor. No es porque el plástico esté hecho especialmente para soportar esas altas temperaturas y no liberar acrilamida.
Cuidado con eso.
Y el unicel, mucho menos. Ese es imposible. Es más, no se debe de utilizar. Aparte, contaminamos un montón.
Cierto.
Pero mucho menos para recalentar un producto.
Mira, se comunicó también Alfonso. Mi esposa quiere perder peso, trae problemas de triglicéridos y trae como 10 kilos de más. Pero quiere ir a una clínica donde le dan pastillas. ¿Qué opina la nutrióloga? Mi esposa está escuchando desde su trabajo. ¿Podría Janet darle una recomendación? Esto tiene que ver con el otro tema que planteábamos. ¿Qué no hacer si quieres bajar de peso? ¿Qué nos dirías acerca de este caso que nos plantea y en general estas recomendaciones?
¿Qué no hacer? Buscar soluciones que no son las causas reales, ¿no? Entonces, busco una solución como tomar una pastilla o como untarme algo o como dejar de comer tortillas. Cuando no tengo obesidad porque como pura tortilla, no tengo obesidad porque no estoy tomando una pastilla o no tengo obesidad porque no me estoy untando algo. Tengo obesidad porque algo estoy comiendo mal, algo estoy comprando mal, algo no estoy haciendo bien. Entonces, la solución es corregir eso, echarme un clavadito, si no yo, un profesional de la salud, para poder ver qué es lo que estoy comprando cuando voy al súper, cómo lo estoy preparando, cómo soluciono cuando tengo hambre, no alcancé a hacer de comer, qué termino comprando, cómo manejo mi ansiedad en relación a la comida.
Porque empiezas a picar de pronto cuando eres presa del estrés o la ansiedad.
Exactamente. El otro día le compartí a una paciente que el día que no se trabajó, el 16, fue mi primer día después de casi 5 meses que mi esposo está afuera, que me dio ansiedad. O sea, que no tenía algo específico que hacer, y entonces sentí ansiedad y me acordé de pacientes porque le lavé al perrito, acomodé una sección de la cocina que a mí me relaja ordenar. No sí, soy obsesiva, pero sí me relaja acomodar la ropa, pongo música, juego con mis hijas, etcétera. Pero sentí ansiedad por primera vez en muchísimo tiempo y comí todo el día. ¿Pero qué comí? Pues lo que tengo en mi casa. Me serví jícama y pepino.
Por fortuna tenías todo eso, ¿sí?
Afortunadamente, pero le compartí a una paciente el sábado. Si hubiera tenido papas, me como unas papas. Si hubiera tenido unos chocolates, me los acabo.
Todo el pan.
O sea, hasta un tequila se me hubiera antojado, ¿no? O sea, lo que no suelo comer, pero con ansiedad es difícil controlarlo. Entonces, y más cuando es un día que no tienes mucha cosa que hacer, ¿no? Si estoy ocupada, ni me acuerdo, ¿no? Pero cuando estás entre el ocio, la ansiedad, y te has enseñado o te han enseñado a compensar esa ansiedad o a calmarla comiendo, se vuelve un reto muy difícil tener esta fuerza de voluntad para no comer eso que tienes en tu casa.
Entonces, cuando quieres bajar de peso, no hay que apostarle a un fármaco, no hay que apostarle a los productos light. El régimen que vas a seguir, que no sea una dieta muy estricta, que nadie disfrute, que no, porque no lo vas a sostener en el tiempo.
Exactamente, o sea, que sean modificaciones pequeñas, uh-huh. que sean modificaciones sostenibles, factibles para ti y para tu familia, porque no se vale que la mamá deje de comer el chocolate, pero el esposo va y lo lleva para los hijos, ¿no? O el esposo, porque es muy común, ¿no? No sé si sea el caso, pero es muy común que entonces sí, yo te apoyo, amor, lo que necesites, pero el domingo, ay, quiero un menudo, ¿no? Oye, es que me estoy cuidando, ay, ¿y no vas a ir? ¿No nos vas a acompañar? ¿Cómo nada más un platito? Entonces, a veces, aunque yo quiero acompañar y apoyar a mi pareja, sin darme cuenta, yo también lo chiqueo con comida o la chiqueo con comida y me ofendo si no me quiere acompañar.
Entonces, el acompañamiento tiene que ser también una cierta complicidad, digamos, en este sentido. Nuestro reescucha, Alfonso, tenía una preocupación sobre todo por el uso de pastillas. ¿Qué nos dices acerca de ello?
No se recomiendan, no hay pastillas seguras para bajar de peso. Muchas inclusive son prohibidas, no se recomiendan consumirlas y tienen efectos secundarios importantes y un rebote siempre va a existir. Entonces, a veces en lugar de ponerle fin a un problema importante, lo vamos agravando porque pierdo y subo, pierdo peso y vuelvo a subir, pierdo peso y vuelvo a subir. Y no solamente es que voy acumulando más kilos, que se vuelven más difíciles de bajar, sino que voy afectando más mi salud. El hígado graso, por ejemplo, se puede acentuar cuando una paciente pierde peso muy rápido. Es decir, tengo que bajar de peso para reducir el hígado graso, sí, pero si lo hago muy rápido, aumento el riesgo de desarrollar hígado graso.
Entonces, tampoco debes ponerte una fecha para bajar de peso. Es decir, mi dieta, porque así se utiliza el término, va a ser para asistir a una boda, vienen las vacaciones, y pasa esa fecha y todo se desmorona.
Y lo sueltas, ¿no? Inclusive, sí te puede servir como una motivación. A lo mejor yo digo, bueno, de aquí a tal fecha que va a tener tal evento, sí me gustaría ponerme una fecha porque es una fecha a corto plazo. Entonces, siempre cuando son fechas a corto plazo o metas pequeñitas, es más fácil motivarte a hacerlo. Si yo digo, bueno, es que de aquí a los 50 años, que me faltan 10 años, quiero comprar un terreno, pues bueno, sí, desde ahorita tengo que empezar a ahorrar, pero lo veo tan lejos que si ahorita me dice mi esposo, oye, ¿cómo ves? ¿Nos vamos de vacaciones? Ay, sí, mejor vamos de vacaciones. En eso. Pero si me pongo metas chiquititas, de aquí a que termine este mes, quiero tener ordenada tal sección de mi cocina, pues lo veo como más fácil de lograr, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es que sean metas chiquitas, decíamos hace rato, sostenibles, y también acompañadas de la familia. O sea, todos juntos, ¿no? Decimos todos coludos o todos rabones, pues algo así.
Aquí aplica perfectamente este dicho. Es tiempo de una pausa, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Si tienes preguntas para nuestra invitada, la nutrióloga Janet Bueno, comunícate al Expreso de las 10. Estamos en el WhatsApp 3320-30-3232 y el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Hígado de ángel eres, suavísima sustancia, peso puro del goce sacrosanto, esplendor de la cocina compacto es tu regalo. Es intensa tu estética riqueza, tu forma, un continente diminuto. Tu sabor toca el arpa del paladar, extiende tu sonido en los tímpanos del gusto y desde la cabeza hasta los pies nos recorre una ola de delicia. Ricardo Canals.
Hoy estamos escuchando las recomendaciones de la maestra de nutrición, Janet Bueno, y agradezco a todas las personas que se han comunicado, como José, por ejemplo, nos dice: mi médico me recomienda bajar de peso, aunque no tengo una obesidad crítica, yo siento que si bajo más kilos me descompensaría. Hago ejercicio, cuido mucho mi dieta, estoy en lo correcto, mido 1.67 y peso 73 kilos. Es la información que nos transmite nuestro radioescucha.
Calculando su índice de masa corporal, sí está en un sobrepeso. Sin embargo, el estado nutricio es todo una suma de cosas. Habrá que ver su composición corporal, su masa muscular. El sí cuido mi alimentación, ¿a qué se refiere? Porque a lo mejor no nos referimos a lo mismo los nutriólogos y los pacientes. ¿Qué ejercicio está haciendo? Y si su sensación de que se descompensaría sería muy propia, o sea, él ya tenía una experiencia previa desagradable, o más bien fue una experiencia no bien llevada, ¿no? Perdió peso y entonces no lo hizo bien, entonces se sentía mal. Porque por números podría ser que pudiera ser necesario bajar un poco más, pero es que hay que ver cuánta grasa abdominal tiene. A lo mejor su excedente de peso es de músculo. Es muy específico.
Cada caso es diferente en ese aspecto. Algo que no debe ocurrir es que te sientas mal siguiendo una nueva nutrición.
Exactamente.
Habrá
dietas muy restrictivas en padecimientos muy importantes en donde sí la dieta no está ni agradable ni nada, pero son los muchísimos menos casos.
Claro.
La mayoría, haciendo una alimentación creada por un profesional, te debe hacer sentir mejor, te debes de
y no lo
digestión,
contrario, ¿no?
En todo te tienes que sentir bien.
Iván, ¿quieres saber tu opinión sobre el ayuno intermitente? ¿Es bueno? ¿Lo recomiendas?
Hay varios estudios que lo confirman, o sea, que lo avalan, que lo consideran efectivo para bajar de peso, para mejorar resistencia a la insulina. Hoy ya sabemos con más estudios que hay más formas para perder peso para mejorar la salud, ¿no? Entre el ayuno intermitente, reducir la cantidad de azúcares, de harinas, pero no todo es para todos, ¿no?
Sí.
A lo mejor no todos los pacientes, yo en lo personal no podría hacer un ayuno intermitente porque me suelen dar hipoglucemias, pero tengo pacientes a los que sí les recomiendo un ayuno intermitente o a partir de cierta hora ayunar hasta el siguiente día, pero es muy específico un paciente que no, también hay que ver los horarios del paciente, ¿no? Si realmente es factible para él.
Claro, y hay casos donde esto aplica, no pueden ser recetas generalizadas.
Exacto.
Marina nos dice, yo cocino escuchando el Expreso de las 10.
Pues,
muchísimas gracias. Y pregunto, mi esposo trabaja en construcción y bebe en cantidades industriales de refresco de cola. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo ayudar a mi pareja?
Bueno, a lo mejor enviándole una botellita de agua con un sabor agradable, con ramita romero, con algo que le pueda ser agradable, o enviarle dos que estén congeladas para que en lo que se va descongelando pueda tomarlas y disfrutarlas en frío. Pero también los cambios los hace de manera individual cada uno, ¿no? O sea, si yo quiero cambiar mi consumo de refresco, lo tengo que querer cambiar yo, porque por más que mi esposo me lo pinte bonito, si yo no estoy convencido, me voy a llevar su botellita y allá voy a comprar mi refresco, ¿no? Porque por evitarme un problema, o a veces hasta por generar el conflicto, lo voy a hacer. Entonces habrá que platicarlo con él, que esté de acuerdo y que entre los dos lleguen a acuerdos para hacer pequeñitos cambios.
Y acerca de la planeación, ya que decíamos hace un rato, nos dice Lana, yo cocino el domingo para toda la semana hasta el día viernes. ¿Esto es recomendable? ¿Está bien?
Sí, está excelente. Lo único que hay que cuidar es el tema del refrigerador, que no se esté abriendo todo el tiempo, si es un alimento que puede descomponerse fácilmente, como lo son los pescados, pues comerlo los primeros días de la semana y dejar al final lo que se descompone menos. Uh-huh. Cuidar que en el trayecto a llevarlo al trabajo tengamos refrigeración allá o una hielerita muy buena que lo mantenga en una buena temperatura. Pero sí es, por supuesto, inclusive se recomienda que aprovechemos los tiempos y adelantemos comida de la semana.
Y así ya garantizas que tienes alimentos saludables y disfrutables a lo largo de los días. Silvia también nos dice, ¿qué puedo hacer cuando en el trabajo no hay tiempo para comer? ¿Cuáles frutas son recomendables? ¿Cómo puedo manejar esta situación? Nos pregunta nuestra radioescucha.
Híjole, es que depende de los horarios que tenga, pero pues lo ideal es que tengamos aunque sea 10, 15 minutos para comer. De hecho, así debe de ser, ¿no? En los trabajos.
Cierto.
Si no, habrá que ver si se puede acomodar los tiempos de comida donde tengamos un desayuno muy completo y a lo mejor colaciones fáciles de transportar y de comer, que no sea un platillo como tal, y a lo mejor vemos el tema de la cena, que sea completa, pero no muy abundante y no muy tarde.
¿Cómo qué tipo de colaciones?
Por ejemplo, fruta con yogurt, con granolita y semillas, o una avena con más fruta, o una fruta con queso cottage, o un sándwich de crema de cacahuate con plátano, un sándwich de aguacate con pollo del de ayer. Entonces son colaciones fáciles de comer, no es como tu plato completo con sopa y salsa y todo, pero puede ser que nos aguante un poquito, ¿no? Como el tema del consumo de alimentos hasta que puedes volver a comer.
Claro, porque si te llega el hambre no te puedes ni concentrar en el trabajo.
No, o terminas comiendo las papas, los churros, ¿no?
Eso es lo peor.
Que sea que te venden fácil.
Ayer vi que haces unos retos también, Janet. ¿De qué se trata?
Sí, tengo varios. Ahorita tengo por el próximo lunes empiezo uno que se llama Reto Nutrición para Ti, que son 28 días. Cada una tiene su dieta personalizada. Me llenan un cuestionario, todo es en línea. Me llenan un cuestionario, les hago una dieta específica para cada paciente. Y durante 28 días les doy seguimiento a través de WhatsApp. Les doy tips, recetas, las invito.
¿Le cambias ingredientes?
Cambio. Las recetas son intercambiables, sí. Todas. Puedo poner un ejemplo de rutinas de ejercicio también personalizadas. Uh-huh. Recordatorios de consumo de agua, ¿no? Que te esté recordando que hay que tomar un vasito con agua, etcétera. Y el otro reto se llama Kitchen. El otro reto es enfocado a la cocina, ¿no? A qué tienes en el refri, cómo congelar, cómo lavar, desinfectar el cilantro para que te dure más de una semana fresco en el refri, cómo ordenar, por dónde empezar, con qué ollas y cocinar, con qué ollas no se debe de cocinar. Todo enfocado como más a la cocina. Entonces, uno lo abro, el de nutrición, que es de 28 días, lo abro este próximo lunes, 27, y el de cocina lo abro el 1 de octubre.
Pues están todos ustedes invitados, es una gran oportunidad. Además, tienes sensación de logro una vez que vas observando, sintiéndote bien, observando resultados, y además de un acompañamiento profesional. Nos han llamado desde Russellville, Alabama. Nuestro amigo Juan Ricardo López, que se felicita y saluda a la maestra Janet por sus tips tan útiles y prácticos. Un saludo desde Estados Unidos.
Un saludo.
Un saludo, mi querido Juan Ricardo. Me inflaman las harinas, nos dice Elvia. ¿Qué puedo hacer?
¿Las harinas?
Sí.
Bueno, probablemente tenga intestino irritable. Lo mejor es comer harinas integrales, pero si tienes síndrome de intestino irritable, ahorita es mejor evitarlas. Y consumir un poco más, a lo mejor, carbohidratos que no tienden a inflamar tanto, como por ejemplo el arroz o la quinoa. Y se identifica, eso es bien importante. Cada uno tenemos tolerancias, así como gustos y preferencias, tenemos tolerancias o aversiones o intolerancias más o menos marcadas. Si yo noto que algo no me cae bien, pues mejor hay que evitarlo y buscar un sustituto. Por ejemplo, a mí el pimiento verde me genera mucho reflujo. Entonces compro pimientos de colores.
¿Y con eso?
Y con eso tengo. Mira. El verde, acabo de pedir el súper, ahorita me lo llevan a casa y me mandaron verde. Y entonces, por supuesto, que de pronto traigo el reflujo, pero es que me mandaron verde y yo tolero mejor el rojo. La lechuga, por ejemplo, la redonda, suele ser fermentar o generar un poquito más de inflamación que la orejona. Entonces, si yo identifico que el rábano me inflama, bueno, pues evito el rábano. Si yo noto que, por ejemplo, el mango a mí me genera un poquito de alergia en la garganta. Entonces, como mango y empiezo con tosecita. Y entonces ya sé que es el mango que comí. Pues bueno, entonces evito ese mango o me lo tomo en un licuado que me genera un poco menos. Entonces, es cuestión de buscar porque sí hay tolerancias o intolerancias muy particulares.
Estamos terminando el programa, Janet. Muchísimas gracias por venir y por todas estas recomendaciones. Las personas que quieran buscarte, ¿cómo pueden hacerlo?
Sí, a través, tengo una página donde vienen como mis links de mis redes sociales, que es nutricionbueno.com, es www.nutricionbueno.com, o a través del WhatsApp, 333-630-9197.
Donde además de consejos, recomendaciones, puedes encontrar recetas saludables y muy disfrutables. De hecho, la próxima vez le vamos a pedir a Janet que nos hable de los tacos, que es un platillo que Janet respalda, pero muy a su estilo.
Así es.
Y algunos de ellos están en su página de internet, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvo con nosotros la maestra Janet Bueno, maestra de nutrición clínica, educadora en diabetes y nutrióloga de cabecera del Expreso de las 10. A todos ustedes les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.